Es cine con Andrés Arconada.
¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Escine, aquí en Es Radio. Gracias a Marta por estar ahí siempre, al mando de todo, absolutamente toda la parte técnica. Y, por supuesto, a Sergio Pérez. Muy buenas, Sergio.
Muy buenas.
Vamos a ir muy rápido con los concursos, porque hoy tenemos un programa muy lleno. Nos va a visitar en el estudio Anabel Alonso, Pepo Nieto. Vamos a ofreceros entrevistas con Clint Eastwood y con Bradley Cooper, director y protagonista de la película estrella de esta semana, El francotirador. Y evidentemente, televisión, noticias, la quiniela de los Oscars, donde vais a poder participar, todo ello si estáis muy atentos a este programa. Así que vamos a resolver rápidamente los concursos de la semana pasada. Sorteábamos DVD más Blu-ray, porque es un combo de La Isla Mínima, la película ganadora de 10 Goyas, que además se reestrenaba este pasado fin de semana, y preguntábamos en qué parque natural está rodada. La respuesta era Doñana. Ha habido muchos, pero solamente unos poquitos os vais a poder llevar ese premio.
Ya sabéis que, por gentileza de Warner Bros., sorteábamos estos 5 packs de DVD más Blu-ray más copia digital, que hablamos de Juan y de Pedro en 1980, que son dos policías de homicidios de Madrid, ideológicamente opuestos y que son castigados a desplazarse a un remoto y olvidado pueblo de las marismas del Guadalquivir para resolver el crimen y la desaparición de unas chicas adolescentes. Tienen que enfrentarse a un brutal asesino que lleva años matando a chicas adolescentes. ¿Quiénes son los ganadores? Francisco García Vega, de Prado del Rey, Cádiz; María Guerrero León, de Estepona, Málaga; Alfonso Cuadrado, de Madrid; Aurora Cañadas, de Granada; y Julio Sánchez, de Móstoles, Madrid.
Bueno, pues vamos ahora también resolver ¿a quién era parar los packs de la segunda temporada completa de Americans, que sabéis que se emite en la tele por cable, pero que está en el Blu-ray en DVD, que es una historia fantástica de unos rusos en plena Guerra Fría, unos rusos en los años 80 infiltrados en Estados Unidos, que hablan perfectamente inglés, que tienen que resolver casos que les manda la agencia, el KGB, y por otro lado la relación que mantienen también con el FBI, etcétera, que hay una tensión tremenda, y su ambiente familiar. El ambiente familiar es importante, sobre todo en la segunda temporada, porque acababa con un dilema que le planteaban con respecto a la hija mayor de los protagonistas, y preguntábamos cuál era ese dilema. Bueno, se está resolviendo en esta tercera temporada, que acaba de iniciarse, pero la serie, la segunda temporada, acaba con el dilema de que la agencia, tampoco desvelamos nada que no lo hayáis visto, la agencia le va a plantear a sus protagonistas, a los progenitores de esta chica, que tiene que va a cumplir 14 años, que tiene que entrar en el servicio de espionaje porque sus padres pueden servirle de entrenamiento. Los chavales, evidentemente, creen solamente en la supuesta vida que llevan, porque llevan una doble vida, sus progenitores. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Lo estaréis viendo en la tercera temporada, y eso tampoco lo vamos a desvelar. Ha habido varios oyentes que han contestado porque la han visto a través del cable. Los que no, acercaros, es una serie estupenda, editada, la tenéis ahí en los grandes almacenes, y que os la debéis llevar porque es una gran serie.
Muy atentos a los mensajes privados, tanto de Facebook como de Twitter, que ya nos hemos puesto en contacto con los ganadores.
Bueno, pues ahora vamos con los nuevos concursos, ¿no? Porque a través de mail, una serie que le encanta a Sergio, que se llama Newsroom, que ya ha acabado su emisión, ya han completado todos los episodios. Nosotros vamos a sortear dos packs de la segunda temporada completa de Newsroom, que está ambientada en el mundo periodístico de la televisión. En esta segunda temporada se complican aún más las cosas para su protagonista, que es una estrella también de la tele, pero con muchos peros, y que evidentemente ha hecho las delicias de bastante gente. ¿Cuál es el premio? Repetimos, dos packs de Newsroom segunda temporada. ¿Cuál es la pregunta?
¿Cómo se llama el canal de televisión de The Newsroom? Porque todo se desarrolla en un canal de televisión, y hay que decir que la serie está creada por Aaron Sorkin.
Exactamente, uno de los grandes de la televisión. A través de mail, es cine más, signo positivo, es cine más concurso @radio.fm. Y atención, porque dentro de nada veremos la nueva temporada de Juego de Tronos, la serie más vista de la tele por cable, y que está a punto, no, ha salido ya, salía esta misma semana a la venta la cuarta temporada. Porque la que van a estrenar ahora es la quinta, la cuarta temporada de una de las grandes series de la tele, y además más seguidas por millones de personas, los que han leído los libros fijos y tal. Y además es un fenómeno de cada vez que sale a la venta, porque es cierto que la gente sí compra esta serie. Aparte de verla, le gusta tenerla. Sale con ediciones coleccionistas, salen un montón de maneras.
Sale, bueno, nosotros, de hecho, un pack que agrupa las cuatro primeras temporadas.
Exacto. Siempre hacen esto y tal. Pero nosotros lo que vamos a regalaros es 3 unidades de la cuarta temporada completa de Juego de Tronos, ¿eh? La cuarta. El pack solo, no toda la serie, sino la cuarta temporada, que es un buen regalo, ¿no?
Es un fantástico regalo. La cuarta temporada, los Lannister siguen con el control sobre el Trono de Hierro, no sabemos si lo van a seguir manteniendo. Stannis Baratheon continúa reconstruyendo su ejército en Roca Dragón. Un peligro más inmediato viene desde el sur, que es Oberyn Martell, el más odiado por los Lannister, la víbora roja de Dawn le llaman, y llega a Desembarco del Rey para asistir a la boda de Joffrey. Entre tanto, en el muro, la Guardia de la Noche parece superada por el avance del ejército salvaje, que a su vez está siendo perseguido por otro enemigo. Y entre tanto, Daenerys Targaryen, acompañada por su feroz trío de dragones y un ejército de inmaculados, está a punto de liberar la ciudad más grande de esclavos del este para asestar el asalto final al Trono de Hierro. Esto es lo que nos cuenta la cuarta temporada de Juego de Tronos.
Sí, pero hay que verla, es auténticamente brutal. Cuarta temporada, ¿qué hay que hacer? ¿Qué personaje de Juego de Tronos te gusta más? Cuéntanoslo, porque cada uno tiene sus favoritos, y lo podéis hacer a través de Facebook.
Es Cine, es Radio.
Twitter.
Es Cine Radio, todo junto, hay que decir que es por gentileza de Warner Bros.
Y la semana que viene, pues sabremos el nombre de estos tres amigos.
Es Cine con Andrés Arconada.
Pues vamos con los puestos de honor para la taquilla norteamericana. En el puesto número 5, El destino de Júpiter, uno de los grandes pinchazos de todos los tiempos. Una película de 200 millones de presupuesto, solamente lleva 32. El francotirador, uno de los grandes éxitos, sin duda, del mercado norteamericano. Después de 8 semanas sigue acumulando millones de dólares y lleva ya 305 millones de dólares solamente en el mercado americano. Bob Esponja, en su segunda semana, cae un poquito, pero ahí están los 93, casi 94 millones de dólares recaudados. En cuanto a Kingsman, que se estrena, película británica, se estrenaba este pasado fin de semana, nosotros nos llega el próximo día 27, en su primera semana, pues una media más que aceptable por el presupuesto de la peli, que son 35 millones, y digan lo que digan, pinchazo de 50 sombras, en cuanto número de salas espectadores, es decir, el número de salas nunca ha tenido tantas salas ningún estreno como 50 sombras de Grey, ha alcanzado casi 82 millones, que diría, pues está muy bien, digo, sobre todo porque no ha costado tanto, ni muchísimo menos, y nos dan las cifras mundiales, etcétera. Pero recordemos que cualquier cinta de Los Vengadores, por poner un ejemplo, o Guardianes de la Galaxia, que ha sido más cercana, por ponernos otro ejemplo, con menos salas de estreno, superó con creces en su primer fin de semana, o el propio Hobbit superó con creces, insisto, los 100 millones de dólares. Esa es la cifra que yo creo que tenían que haber alcanzado 50 sombras, por la cantidad de salas que sí se han cumplido en la taquilla española, porque con 1000 salas, la primera película que ha tenido tantas copias, que imagino que ya esta semana, este fin de semana, irán liquidando porque ya no hay tanto público, pero bueno, su primer fin de semana ha hecho una cantidad récord de 7.320.000 euros. Bob Esponja sigue ahí acumulando con 3.200.000. El destino de Júpiter, que aquí, bueno, un éxito medio, 1.758.000. Y Annie, un éxito que nadie explica muy bien, pero con 2.122.000. El reestreno de La Isla Mínima en salas muy chiquititas, que estaba en el puesto número 21, porque ya no estaba en ninguna sala prácticamente, pues ha alcanzado el puesto número 5, lo que hacen los Goya es precisamente eso, y si acumulamos lo que ya llevaba, pues lleva 7 millones de euros, que está muy bien en cuanto a recaudación se refiere. Así que estas son las taquillas. Quiero daros paso a algo, antes de empezar con las noticias, que ha ocurrido el pasado jueves, y esta misma mañana su presidente, González Macho, que dimitía del puesto de presidente de la Academia de Cine Español, y evidentemente el que va a ser su sucesor, Antonio Resines, explicaban más o menos los motivos por los que se van y si van a continuar o no, si va a haber nuevas elecciones. Bueno, esto es lo que pasó. Si alguno nos ha enterado, porque ya lo habrán contado también nuestros compañeros, pues os lo contamos muy brevemente, cuando quiera, Sergio.
Pues sí, en principio, Andrés, va a haber elecciones porque Antonio Resines decía esta mañana en la Academia de Cine que no tiene intención de presentarse. González Macho ha aludido a motivos personales, dice que deja la academia porque sabe que está en un buen momento, que si hubiese estado en crisis no lo hubiese dejado, y bueno, esta es la razón principal por la que dimite como presidente de la Academia de Cine.
El motivo de la dimisión es única y exclusivamente, y creedme que es así, porque bueno, yo tengo una actividad profesional que he pasado momentos difíciles y tengo que dedicarme un poco a ella. Desgraciadamente no soy rico, me encantaría serlo, pero no lo soy. No soy como Antonio, que es rico, ni como Judith, que es rica. Y tengo que dedicarme a ello. No sé muy bien a qué, sinceramente, porque...
Esa es otra.
No sé exactamente a qué, porque en el fondo no sé hacer nada. Entonces es complicado. Pero tengo que dedicarme a ello. Y por otro motivo también que creo que es esencial. Entiendo que la palabra dimisión no la entienden mucho en este país, porque aquí no dimite ni Dios nunca, ¿no? Pero creo que si queréis quitar la palabra dimisión, decir cese, o decir misión cumplida, o decir lo que os dé la gana, pero es la verdad. O sea, yo creo y he creído siempre en que hay que renovarse, en que es muy bueno que venga gente nueva, que hay gente siempre más válida que uno mismo y que además el tiempo desgasta, ¿no? Desgasta.
Es Cine con Andrés Arconada.
Bueno, pues aquí estamos, evidentemente, el trío Calavera para hablar de las quinielas. Juanma, buenas noches.
Hola.
La quiniela de los Oscars. Ya se acaban los premios.
Sí.
Ya no quiero oír hablar más de premios, de ningún tipo de premios.
Vas a oír hablar de los fotogramas.
Bueno, los fotogramas ya es una fiesta folclórica, la cual vas a ir tú, como llevas los yendo otros últimos años. Te lo vas a pasar muy bien con Anabel Alonso como presentadora, vas a ver a todos los amigos y compañeros y vas a tomar muchas copitas si quieres. Copitas el refresco, yo no estoy alcohol, hablando de alcohol.
Total.
Bueno, pero a lo que voy, premios importantes, los Oscars, ya son los últimos. Madrugada, domingo, lunes, como bien sabéis, la semana pasada os dábamos las categorías simplemente.
Han participado mucho ya a lo largo de esta semana.
Y tenéis tiempo, y estos ya son los últimos días, para hacer vuestra quiniela particular hasta el domingo.
Las 12 de la mañana.
12 de la mañana del domingo. Es la madrugada del domingo al lunes. Solamente los que tenéis Plus podéis verla. O la veáis a través de un canal americano. Eso ya cada uno se las ingenia como pueda. Pero nosotros, aparte de seguirla toda la noche, vamos a hacer nuestra quiniela particular. Es decir, lo que nosotros pensamos, no es lo que va a pasar, porque afortunadamente de vez en cuando las academias dan sorpresas, a veces nos cabreamos mucho, pero eso anima la noche, y otra vez no hay ninguna sorpresa, y está
y
todo más que marcado. Es verdad que este año ha sido un año de películas independientes, bastante independientes, no hay, quitando El francotirador, que tampoco es una película de gran presupuesto, pero que luego ha tenido...
de Warner, es de gran éxito.
Exacto, de 300 millones, aunque era una producción media, que por eso se retiró Spielberg, etcétera. Pero bueno, es la película quizá más cara de todas las que están nominadas, porque son películas que han tenido una buena aceptación pública, no han sido ninguno taquillazos de taquilla, han funcionado correctamente y han sobrepasado lo que les ha costado, que ha sido poco, las cosas como son. O sea que este no es un año en la que yo creo que una película acapare todos los Oscars, sino que se van a distribuir bastante más, un año bastante anodino. Lo único bueno, pues el presentador, que yo creo que ya lo ha demostrado en los Tony, que es un presentador espectacular y que puede dar mucho de sí a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, porque es muy conocido por series, evidentemente, como Conocí a vuestra madre, está siempre en YouTube en los primeros lugares, sabe que canta o baila, hace muchos musicales, hace funciones de teatro, es un muy buen actor por otro lado y es un personaje muy popular, con lo cual el mundo entero sabe o le pone rostro al actor. Y veremos a ver qué pasa y por dónde van a ir, nunca mejor dicho, los tiros. Pero las principales categorías para nosotros y las mismas que vosotros vais a poder participar a través de mail, de Facebook y de Twitter, os las vamos a decir ahora. Juanma, Sergio y un servidor pues darán lo que ellos piensan que, o lo que nosotros pensamos que puede ser. Eso no significa que sean los ganadores. El premio, ¿cómo? Como siempre, regalamos cine, regalamos muchas películas. Y espero que alguno acierte, no como en los Goya, que fueron cientos, y ni uno.
Porque solo lo damos si alguien acierta.
Exacto.
Y bueno, si hay varios acertantes, lo sorteamos. Como en los Oscars no hay categorías de revelación, hemos metido los dos guiones. Entonces, mejor guión original: Birdman, Boyhood, Foxcatcher, El Gran Hotel Budapest y Nightcrawler.
Pues yo estoy entre El Gran Hotel Budapest y Birdman. Estoy ahí. Si les da por Wes Anderson, pues tal. Pero yo, fíjate, pienso que Iñárritu se va a tener que llevar el premio, no de director, sino de guión. Así que yo me quedo con Birdman.
Yo opino lo mismo, debido a lo que voy a decir dentro de un momento cuando me preguntéis mejor director, también me quedo precisamente por Birdman, porque va a ser la escapada de la película de Iñárritu, ese tipo de premios.
Yo creo que sí.
Bueno, yo aquí me descuelgo por Gran Hotel Budapest.
Muy bien.
Venga. Mejor guión adaptado: El francotirador, The Imitation Game, Puro Vicio, La teoría del todo y Waypass.
¿Cuál has dicho? Perdona.
El francotirador, The Imitation Game, Puro Vicio, La teoría del todo y Waypass. Yo lo tengo tan claro que ya lo tengo anotado.
Pues yo no sé si va a ser Boyhood o va a ser La teoría del todo. Ahí tengo yo también mis dudas. Bueno, por aquello de que Boyhood va a ser la gran triunfadora desde mi punto de vista, se lo voy a dar a Boyhood, aunque La teoría del todo puede que tenga muchas oportunidades.
Yo sin embargo me voy a decantar por El francotirador. Creo que puede salir.
Bueno, pero es que tampoco es un guion adaptado, es parte es verdad, parte luego es lo que le pasó.
Sí. No, partes inventado seguramente también.
Yo creo que se va a ir. Bueno, en fin.
Sí.
Exacto. Bueno, da igual.
Yo también estoy entre El francotirador y Boyhood y me decanto por Boyhood.
Boyhood. Vamos a la siguiente, que es actor de reparto: Robert Duvall por El juez, Ethan Hawke por Boyhood, Edward Norton por Birdman, Mark Ruffalo por Foxcatcher y J.K. Simmons por Waypass.
A mí hay tres que me encantan. Mark Ruffalo creo que está fantástico en la peli. Está también muy bien.
J.K. Simmons en Waypass.
Bueno, J.K. Simmons es el que se lo van a dar. Pero me gusta mucho Edward Norton en Birdman. Yo creo que hace una interpretación tan inmensa que puede ser una de las sorpresas de la noche. Pero bueno, de momento me voy a quedar con J.K. Simmons, que es el más previsible, por Waypass.
Yo sí, vamos, ninguna duda, J.K. Simmons.
Bueno, primera categoría en la que coincidimos los tres. Termino de apuntar.
Lo mismo, es un juego, vosotros podéis hacerle.
Y vamos a actriz de reparto: Patricia Arquette por Boyhood, Laura Dern por Alma Salvaje, Keira Knightley por The Imitation Game, Emma Stone por Birdman y Meryl Streep por Into the Woods.
Yo es que se lo daría a Emma Stone. Porque también, con lo mal que está en la película de Woody Allen, que está como para matarla, y lo bien que está en esta, dices, ahí se ve que cuando está bien dirigida, Emma Stone es una actriz con muchísimo futuro. Pero precisamente como tiene mucho futuro, no se lo van a dar. Entonces se lo van a dar a una veterana, que va a pasar lo mismo, yo creo, con la actriz principal, es decir, que ha acaparado ya todos los premios del año, y como la Academia no se suele arriesgar demasiado, pues se lo van a dar a Patricia Arquette por Boyhood.
Yo a Emma Stone le daría todos los premios,
bueno,
pero
es
mi fijación, sí. Pues Patricia Arquette lo tengo también bastante claro en ese sentido. O sea,
sí, que es que no va a haber mucho,
no va a haber mucho más que...
Sí, en esta también vamos a coincidir. Y nos vamos a actor protagonista: Steve Carell por Foxcatcher, Bradley Cooper por El francotirador, Benedict Cumberbatch por The Imitation Game, Michael Keaton por Birdman y Eddie Redmayne por La teoría del todo.
Pues fíjate, si fuera por las transformaciones, en vez de dárselo a la teoría del todo, se lo daría a Bradley Cooper, porque parece que no parece el mismo.
Está enorme.
Lo que está claro es que no le sienta bien estar tan enorme.
Ha engordado más de 20 kilos.
Igual que a otros el hecho de tomar forma y cuerpo pues les sienta bien, les hace estar guapos. En este caso está horroroso.
Sí, porque no está como definido. Me acuerdo en el equipo A que se quitaba la camiseta y estaba súper de revista de Men's Health. O sea, parecía un hombre distinto al que sale en el francotirador. Está un poquito gordo.
Está, claro, le han hecho coger un volumen y esa cara, como tiene una cara muy rara, los labios y tal, parece que es una operación de estética. A mí. Sí. O sea, si es por transformación, desde luego, mucho más que el de la teoría del todo, que lo único que hace poner es el gestito. Yo espero con todo mi alma que no se lo den a él. Es decir, es un actor solvente porque lo es, pero yo no creo que esté para Oscar. Creo que para mí, un actor que es complicadísimo lo que hace Michael Keaton en Birdman, es que es muy complicado. Es en muy poco tiempo, pasa por todo tipo de emociones, en ningún momento se puede pasar, tiene que estar todo muy medido porque si no la película se podía disparar hacia uno o hacia otro. Yo creo que la interpretación de Michael Keaton es de premio y evidentemente es de Oscar. Pasa que les gusta mucho premiar al minusválido, disminuido, el que pone caras raras y tal. Y yo creo que en eso no está lo mejor nunca de un papel. Está en la evolución. Y el personaje que interpreta, el científico, no tiene evolución, porque no tiene evolución dramática. Entonces es simplemente adecuarse al gesto y a partir del gesto pues largar el parlamento, ¿no? A mí,
¿a quién te apuntas?
Me encantaría que se lo diesen, evidentemente, a Michael Keaton.
¿Pero te encantaría o te...?
No, lo voy a poner porque me encantaría.
Vale, yo también apunto a Michael Keaton por Birdman.
Yo lo mismo, no tengo demasiadas dudas en lo de actor. Igual me equivoco, pero
sí,
vamos.
Sí, es verdad.
Actriz protagonista, Marion Cotillard por Dos días, una noche. Felicity Jones por La teoría del todo. Julianne Moore por Siempre Alice. Rosamund Pike por Perdida. Y Reese Witherspoon por Alma Salvaje.
La verdad es que las cinco son estupendas. Bueno, cualquiera que se lo diesen, yo no iba a protestar, aunque hubiera sorpresa, porque están todas estupendas. Pero se lo voy a dar, porque yo creo que ya la toca. Es que a Julianne Moore la toca. Y este año le ha tocado todos los premios porque la toca directamente. Está estupenda en Siempre Alice, pero estaba estupenda en Las horas, estaba estupenda en otras tantas que nunca le han dado el Oscar. Y este año pues parece que todos por fin han decidido que es un papel bombón, evidentemente, para darle un Oscar. Así que Siempre Alice, evidentemente Julianne Moore.
Julianne Moore es increíble que no tenga un Oscar hasta ahora.
Es absurdo.
Que está
absurdo.
Casi puedes asociar perfectamente su nombre al tema este. O sea que también.
Ahí está.
Coincidimos los tres en Julianne Moore por Siempre Alice. Y ya quedan las últimas dos: director y película. Director: Alejandro González Iñárritu por Birdman. Richard Linklater por Boyhood, Bennett Miller por Foxcatcher, Wes Anderson por El Gran Hotel Budapest y Morten Tildum por The Imitation Game.
Bueno, pues no van a arriesgar mucho. Va a ser para Richard Linklater por Boyhood. Y es para él, está claro, porque es una película de director.
Lo mismo, yo creo que hay un poco más de duda que en lo de película, porque Iñárritu ha hecho un trabajo de director enorme y tremendo y sí que puede saltar. Acordémonos el año pasado, ¿no?, con Gravity y Cuarón. Entonces a lo mejor podría existir la posibilidad de repetir un poco esa idea, pero yo creo que va a ser para Linklater.
Claro, yo también.
Sí, yo también apuesto por Richard, sobre todo porque es un proyecto personal
y
algo diferente.
Director, aunque estoy con Juanma, es decir, lo que es la realización de la película es bastante plana, es decir, no es una dirección que destaque por nada. Destaca porque la ha hecho a través de los años, una película muy pensada en su cabeza, y evidentemente eso es lo que se va a premiar. Como director, de todos los que hay ahí metidos, el que más arriesga, el que hace que todo parezca en un solo plano y es mentira porque está trucado, pero el espectador entra perfectamente en ese juego y parece que está todo rodado de seguido. La dirección de actores, todo, evidentemente Iñárritu es con diferencia el mejor director de este año en la propuesta de Birdman.
Hay uno que elige desaparecer en la película, que sería Linklater, y,
claro.
Y lo que pasa es que al final lo que creo que le va a hacer perder a Iñárritu es que es esa ansia de estar ahí delante,
estar,
¿no?, de
ahí,
que se note que
claro.
Es él, pero vamos, que sí, pero lo podrían dar perfectamente.
A mí me gusta mucho, incluso Anderson me gusta mucho más que Linklater, o sea, que el director de porque yo creo que en El Gran Hotel Budapest hace una película, primero mucho más comercial de las habituales en él, es una apuesta muy arriesgada de color y de tema, y es muy Anderson sin renunciar a su propio estilo, o sea que a mí incluso me gusta mucho más que la dirección de este hombre, pero bueno, que te guste más no significa que se lo vayan a dar.
Última categoría, mejor película.
Son 10, pero realmente se podrían haber quedado 4, o sea, es que aquí meten relleno por un tubo.
El francotirador, Birdman, Boyhood, El gran hotel de Budapest, The Imitation Game, Selma, La teoría del todo y White Plus.
Bueno, pues yo, va a ser Boyhood. Yo creo que va a ser Boyhood. Puede dar... Yo es que no sé los americanos con el francotirador, ¿eh? Últimamente en las quinielas había subido mucho, sí. Y nos podemos encontrar con sorpresas con el francotirador.
Pues ojo. Alguna por ahí, sí.
Ojo, ¿eh? Pero vamos, si jugamos a lo previsible, yo, Boyhood.
Yo también, Boyhood. Me gustaría mencionar a White Plus como mi película favorita de todas formas del grupo, ¿eh?
Está muy
y que
bien
tampoco
dirigida.
Se lo va a llevar, pero bueno.
Es una película muy honesta, fíjate, muy bien hecha, donde el montaje es fundamental.
Sí, y que da para hablar de ella y de
esta relación. No, no, uno sale del cine
y
habla, porque uno sale de Boyhood y de verdad que hay poco que hablar. Es decir, es un drama familiar que está bien hecho, pero hay poquito de qué hablar, ¿no?
Sí.
Al menos Birdman tiene un final raro que te
da
obliga a dar y tal, y luego el plus que yo ya cuando
tiene un duelo interpretativo,
pero sobre todo el montaje de esa película es que es apabullante.
Y de, realmente admiras la relación enfermiza que tienen estas dos personas, porque uno busca al otro, o sea, es que no
hasta
es
qué
como
punto quién es más masoquista o más sádico de los dos, aunque haya uno malo y otro bueno, pero yo ya cuando termina la película dices, pero realmente quién es el bueno y quién es el malo.
Sí, porque dices, J.K. Simmons también hay un montón que dice, yo lo que no quiero es que el mundo sea un lugar mediocre. Y dices, coño, tiene razón en eso, ¿sabes? Pero luego, claro, lo que hace...
Y el otro es un auténtico enfermo, vamos.
Sí,
o
totalmente.
Sea,
solamente hay que ver la comida familiar y lo que le dice a su
familia. Sí, o no, cuando hablan, hay una secuencia maravillosa de la que apenas para nada, pero que habla de jazz y habla el punto en común que tienen los dos, ¿no? Esa pasión obsesiva por la música.
Cuando
se
encuentran en el café, ¿no?
Me parece una secuencia magnífica. En fin, que es una película, ¿ves?, de las que se puede hablar mucho.
Yo me voy a arriesgar y yo voy a apostar por El francotirador.
Pues nada, hijo, haces bien.
Ganaré la apuesta.
Como sea francotirador, yo sí que me hago un francotirador. Aunque es una película que formalmente está muy bien hecha, es que tampoco tengo que decir nada de la dirección de un señor de 80 y tantos años.
Que Michael Bay, a mí, Clint Eastwood, señoras y señores.
Que sigue teniendo una potencia alucinante en él. Es una película muy clásica, pues por un lado, digo la forma de rodar, es muy clásica, pero por otro lado muy moderna. O sea, que yo digo, hay alguien que se las dirige, porque o que se la dirige, porque con 80 y tantos años es que yo no me encontraría, vamos, no me encuentro ahora, imagino que a esa edad, con esa vitalidad, como para hacer una película como El francotirador, ¿eh?
Pero luego lo vamos a escuchar en un fragmento de entrevista que está totalmente lúcido y en plena forma, ¿eh? Parece mentira, pero está en plena forma.
Sí, claro, si no podría, si no, ningún estudio podría ofrecerle una película, entre otras cosas porque los seguros no arriesgan cuando tienes más de 70 años.
Yo así, pensando la película después de verla, El francotirador, también se desarrolla en unos 13, 14 años como Boyhood. Boyhood era una película que destaca por lo suave que dices, podía ser en una tarde, tal y como me lo cuentan.
Sí,
pues con El francotirador pasa igual, está tan bien montada y tan bien escrita y tan bien dirigida, que dices, o sea, las tres cosas van juntas en esa peli.
Yo ya luego, bueno, ahora hablaré del francotirador. A mí una cosa que me desquicia un poco es toda la historia de la mujer, que de verdad me saca mucho de quicio. Sobre todo porque no es necesaria, porque yo creo que la historia está en él, en su proceso mental, en su obsesión, por otro lado, bueno, pues todo lo que plantea Eastwood, y imagino que plantea tal, pero claro, toda la historia de relación de la mujer, yo creo que con dos apuntes es necesario para llegar, evidentemente, al final. No al final del todo, que es el que ocurrió en la realidad. Porque claro, en España nos sucede una cosa. Este señor es muy importante, me refiero al el protagonista del francotirador, pues porque fue una historia muy popular en los Estados Unidos, es un francotirador muy conocido, su libro fue millonario, era una estrella incluso de la tele, mediática, etcétera. Pero claro, aquí esto no nos llegó mucho, ¿no? Entonces mucha gente se sorprende cuando algunos compañeros o nosotros mismos estamos diciendo que incluye el final real, ya que está basada en una novela, pero el final real ocurrió pues incluso cuando estaban preparando la película, porque ocurrió prácticamente en el 2013, cuando estaban ya, Bradley Cooper ya llevaba mucho tiempo, había hablado con el propio protagonista, Spielberg se retiraba del proyecto, etcétera. Y fue cuando le mata un compañero. Pero claro, es que no estamos haciendo ningún spoiler. Es como decir que Isabel muere.
Y Fernando acaban juntos, ¿no?
Acaban juntos o cosas de estas. Isabel. Es decir, es que forma parte de la historia. Es fundamental saber ese final. O sea, no es una película de ficción. Es una película que ocurre en la realidad, que todo el mundo va a destacar, pues eso. que evidentemente no muere en la guerra y es un descerebrado, psicótico, compañero en la guerra de Irak, quien se lo carga cuando le intenta ayudar, y cómo acaba realmente la película, que sin ver el tiro, yo creo que eso lo hace bien porque así no se llora, directamente ponen el rótulo y ya vemos imágenes reales del funeral, que parece un funeral de Estado, pues ya...
Sí, él te cuenta su último día con
vemos,
la familia y ya está.
Y ya está, y ya no hay que contar más. Bueno, pues esta es nuestra quiniela, ¿vale? Hay que mandarla, la vuestra la tienes que mandar a través de mail a...
elcine.com/concurso@esradio.fm
y a través de Facebook...
elcine.com/esradio
y a través de Twitter...
Elcine Radio, todo junto.
Vale, pues ya sabéis que uno se va a llevar un buen lote de película. Pues vamos por lo menos con una noticia. ¿Cuánto tiempo hemos hecho, Marta? Puedes decírmelo. Estamos aquí 17 minutos, 8 minutos hablando de quiniela. Bueno, pues con una que me cuentes que te apetezca mucho.
Pues te cuento una muy rapidita que ha ocurrido pues hace cuestión de 24 horas, es decir, menos de un día, y es que va a haber una nueva entrega de Alien. No nos referimos a Prometheus 2, que esa ya Ridley Scott la ha prometido, y además es lógico viendo cómo acababa la primera, sino que el director sudafricano Neil Blomkamp, el de Distrito 9 y el de Elysium, la de Matt Damon, y que ahora mismo le queda un mes para presentar entre nosotros Chappie, una de ciencia ficción con Hugh Jackman que estamos a punto de ver aquí en España. Bueno, pues hemos sabido a través de su cuenta de Instagram, donde previamente hace unos días publicó unos diseños de Sigourney Weaver para una hipotética película de Alien, que efectivamente que va a dirigir una nueva película de Alien que estará producida por Ridley Scott para Fox y que protagonizará Sigourney Weaver, con lo cual esos diseños, esos dibujos maravillosos que publicó en su cuenta de Instagram eran por una razón muy concreta, no eran arte de un fan, ¿no? Digamos, de modo que tendremos una nueva entrega de Alien, la quinta...
Con la Kipley, con la Sargento Kipley.
Exactamente, con la Sargento Ripley de protagonista. Entonces vamos a ver cómo queda esto, en qué va.
A mí que me da un poco de... Luego explicamos todos, porque siempre... Sí. Pero me da un poco de rabia, ¿no? Yo creo que alguien tenía que haberse quedado donde se quedó y ya está, ¿no? Me pasa como con Terminator. Lo que pasa es que luego te lo pintan tan bien que tienes ganas de verlo y terminas defraudándote,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Me mosquea mucho que no quiera estar metido en Ridley más que en la producción. Ahí me mosquea un poco porque sabes que cuando le da la gana se mete en todo.
Sí, además lo hace todo en plan Clint Eastwood, ¿no? Venga, vamos a hacerlo.
Vamos, todo rápido. Todo, lo hacemos todo rápido. Bueno, pues nada, muchas gracias, Juanma. Estaremos atentos todos a lo que pase vía tele, evidentemente, en la madrugada del domingo al lunes. El lunes tendréis por la mañana, cuando os despertéis, ya todos los resultados, porque lo contará Juanma en Chic y en Cultura en
Y tú has hecho una predicción, ¿verdad? De una
y yo he hecho ahí mi predicción, que es lo
breve.
Mismo que hemos contado ahora, pero en corto.
Eso es.
Esto en corto.
En breve, sí.
En corto. Y esto ya más largo, ¿no? Gracias, Juanma, hasta la semana
que viene. Para vosotros.
Es cine, es radio.
Bueno, pues venga, vamos ya con el ganador. Por fin toca saber el ganador del balneario de la Ermida ahí en los Picos de Europa. A ver.
Nos dijo que su tratamiento favorito del balneario de la Ermida es cañas de bambú. ¿Y quién es? Pues es María Antonia, Rey de Pablos de Fuenlabrada, Madrid.
Pues enhorabuena, María Antonia, y ojalá vosotros seáis a partir de ahora, en un mes, el próximo ganador de una estancia de 2 días, en los días de la semana o el fin de semana, cuando os venga bien.
¿Dos noches?
Son 2 noches, con las comidas incluidas y un tratamiento, no, un circuito de agua termal, ¿no? Los tratamientos los tenéis que elegir vosotros y disfrutarlos vosotros. Lo único que no incluye es, ya sabéis, el viaje hasta allí. Está muy bien situado, está muy cerquita de Cantabria, está en plenos picos de Europa, claro. El paisaje da igual que sea verano que invierno, porque se está estupendo dentro, además con agua calentita, si fuera está nevado o hace frío, pues ya ni os cuento. Los tratamientos son maravillosos, lo que tenéis que hacer es entrar en su página web, que es muy facilita. Ahí vais a ver los distintos tratamientos, cómo es el hotel por dentro, e incluso podéis contratar. Incluso hay un número de teléfono que está dentro de esa página, por si lo queréis hacer personalmente, hay paquetes de regalos. Es que el que no va al balneario de la Ermida es porque realmente no quiere, porque es placer y salud. En la página web ya sabéis que es www.balneariolaermida.com. Entráis ahí, veis un tratamiento y decís, bueno, pues a mí me encantaría que me dieran este tratamiento. Pues nos lo contáis, nos lo mandáis aquí a través de mail, que ya sabéis que es cine más concurso más. Ya sabes que es el signo positivo. Es cine más concurso @esradio.fm. Nos dejáis vuestros datos y ojalá el mes que viene, durante toda la semana lo vamos a decir, seáis uno de los afortunados. Y si no podéis esperar, llamar, meteros a su página, ahí hay un número de teléfono, disfrutar del balneario de la Ermida.
Es cine, es radio.
Pues la verdad es que las sombras de Grey, las 50 sombras de Grey, ocuparon tantas salas, más de 1000 salas, que han dejado pocos huecos. Y los huecos lo ha ocupado la presencia de una peli importante, por los millones de dólares que lleva recaudados en Estados Unidos, por la apuesta directa de su distribuidora y productora, Warner. Hablo del Francotirador, la última película de Clint Eastwood, que entre esa y las 50 sombras dejan espacio para Lo que yo había y para otro estreno, que es El libro de la vida, una película de animación producida por Guillermo del Toro, pero dirigida por Jorge R. Gutiérrez. Vamos a ver, vamos a empezar por la película de la semana, sin ningún tipo de duda, que es El francotirador. Es la historia real de un hombre, de un marine, del grupo de operaciones especiales de la Marina de Estados Unidos. Él se llama Kyle, existió en la realidad, es enviado a Irak con una sola misión, que es proteger a sus compañeros del ejército. Su precisión milimétrica salva incontables vidas en el campo de batalla y a medida que se extienden sus valientes hazañas, pues se gana el apodo de leyenda. Sin embargo, su reputación también crece detrás de las líneas enemigas, de manera que ponen precio a su cabeza y se convierte en objetivo prioritario de los insurgentes. También se está enfrentando a otra batalla, esta vez en casa. Tiene que ser un buen marido, tiene que ser un buen padre, y el dilema de volver a la guerra cada dos por tres, el sentir que para él es necesario eso, porque puede salvar vidas, aunque sea matando a otros, pues es importante. La película ha coincidido todo el mundo en que la dirección es perfecta, está muy bien interpretada, Bradley Cooper en su personaje central, y luego hay un largo número de nombres. Os decía antes con Juanma que es una dirección muy moderna, todo es estupendo, pero ha habido muchas críticas de esta peli porque, pues a veces el mensaje pues no es muy democrático, ¿no? Según esos que escriben así, y la película habla de un patriota, o al menos así lo ve Clint Eastwood, así se ve él a sí mismo porque está basado en su libro, y claro, ahí viene un poco la disfunción de la peli. La verdad es que Estados Unidos al completo se ha tirado de lleno a una peli que no quiso hacer al final Steven Spielberg, para quien estaba pensada, porque pidió un presupuesto muy alto al final y dijeron que no, y él mismo recomendó a Clint Eastwood. Clint Eastwood aceptó y nosotros hemos tenido la fortuna de poder rescatar declaraciones que ha hecho tanto Clint Eastwood como Bradley Cooper con respecto al francotirador.
Tengo a un hombre en edad militar hablando por el móvil y mirando al convoy. Cambio.
Si crees que está informando de movimiento de tropas, tienes luz verde. Tú decides, cambio.
A lo mejor está llamando a la parienta.
Se ha ido. Un momento. Tengo a una mujer y a un niño a 200 metros. Se dirigen al convoy.
Bueno, pues ahora Sergio os va a contar lo que ha dicho de esta peli Clint Eastwood y evidentemente su prota Bradley Cooper, nominado, como bien sabéis, como mejor actor y la película como mejor película. De hecho, es la peli, ya la habéis oído también, favorita a los Oscars de nuestro compañero Sergio.
Ya lo ha contado Andrés Arconada que Clint Eastwood no estuvo desde un primer momento en el proyecto del francotirador. Iba a ser Steven Spielberg quien iba a dirigir inicialmente esta película. Y Clint Eastwood cuenta aquí cómo se involucró en el proyecto, cómo le encargó esta película Warner Bros. Me llamaron del estudio y me preguntaron si me interesaría trabajar en esta película. Irónicamente, estaba leyendo su libro. De hecho, solo me faltaban 30 páginas. Fue irónico que me llamaran y me dijeran: estamos interesados en hacer esta película, ¿te interesa? Les dije: sí, dejadme terminar el libro y os llamo. Terminé de leer el libro, les llamé al día siguiente y les dije: sí, me interesa el proyecto.
I'm interested in the project.
Ahí empezó una investigación bastante ardua por parte de Clint Eastwood para recrear la vida de este francotirador, de esta leyenda, como se le conocía en Estados Unidos. Y para asesorarle, contó con un auténtico SEAL, con un auténtico soldado del ejército de Estados Unidos que trabajó, que estuvo codo con codo en Afganistán junto a el francotirador. Se interpreta a sí mismo en la película. Kevin Ladd fue una gran ayuda, como lo fueron las otras personas que conocieron muy bien a Chris. Fueron de gran ayuda. Conocí a Taya, a su esposa, conocí a su padre y a su madre. Aprendes mucho de los familiares. Y todos dijeron lo mismo, que estaba extremadamente interesado en defender a su país. En ese proceso de investigación, Clint Eastwood conoció a toda la familia de Chris Kyle, que es el protagonista del francotirador, y esto es lo que contaba una vez terminado el rodaje. Bradley y yo viajamos a Texas para conocer a Taya, a su familia y a sus hijos. Tiene dos hijos encantadores, unos padres maravillosos. Todo el mundo nos dio mucha información y nos hicimos una idea de cómo Chris, de cómo era Chris sin llegar a verle. De cómo fue su vida. Además, era importante para mí conocerlos para elegir el reparto. Cuando elegí el reparto de la película, empezando por Taya, busqué actrices que tuvieran el mismo entusiasmo que ella tiene. ¿Y quién fue la elegida para interpretar a Taya, la esposa del francotirador? Sienna Miller, y así hablaba de ella. Es una gran actriz. Me gustaba su trabajo en otras películas que había visto y vino a hacer una prueba. Estuvo espléndida. Hubo otras actrices que también hicieron pruebas espléndidas, pero ella es la que mejor encarnaba la personalidad de Taya. Y ya sabéis todos que el francotirador está interpretado por Bradley Cooper, del que opina así. Es un actor muy activista, como yo lo era de joven. Siempre me interesó cada proyecto en su conjunto y eso es probablemente lo que me decidió a querer ser director y no solo actor. Y también hablaba en la postproducción una vez terminado el rodaje Bradley Cooper. ¿Qué le parecería el guión la primera vez que lo leyó? Jason Hall, el guionista, realizó una gran investigación. Pasó muchas horas con Chris, fueron juntos a pescar, lo visitó mucho, conoció a otros soldados, eran casi demasiado íntimos, y eso se nota en el guión. Gracias a eso pudimos darle vida en la película. ¿Y qué supondría para él trabajar con Clint Eastwood? Pues lo crean o no, él ya sabía que iba a trabajar con él. Cuando era pequeño, los dos hombres con los que siempre quise trabajar eran Robert De Niro y Clint Eastwood. Es cierto, aunque parezca una locura, sentí que nuestros caminos terminarían cruzándose. Cada vez que grababa una prueba para él, recuerdo el caso de J. Edgar, dijo, puede ser, estamos considerándolo. Pensé, puede que esta sea la ocasión. Clint y yo íbamos a hacer una película hace un año, pero no llegó a salir. Pensé, puede que fuera esa. Se acabó, jamás voy a trabajar con él. Y cuando apareció esta película, las circunstancias fueron bastante inesperadas. No fue nada fácil en meterse en el proceso de Chris Kyle, pero nada fácil. Chris pesaba 104 kilos. Era un monstruo. Yo acababa de terminar una película con Cameron Crowe y pesaba 83 kilos. Me dije que si no era capaz de creer que podía transformarme en Chris, nadie iba a creerlo. Tenía que averiguar cómo hablaba, cómo caminaba, y la única manera de hacerlo era ponerme tan fuerte como él, o al menos intentarlo, además de muchas otras cosas, hasta llegar a un punto en el que pudiera empezar a creer que era él. Investigué todo lo que pude y hay muchísimo material. Además, tuve acceso a muchas cosas. Pensé que hubiera sido muy interesante si alguien en noviembre, antes de que fuera terriblemente asesinado, le dijera que un actor iba a ver todo el material grabado de cada cosa que has dicho o hecho, muchas veces, hasta el punto de poder recitarlas. Es algo muy surrealista, pero ha sido así y he tenido ese honor. Eso es lo que ha sido para mí. He tenido el tremendo honor de poder fingir que era él y me ha encantado. He disfrutado cada momento que me he puesto en su piel. Cada momento. I loved every moment of walking in his shoes. Every moment. Es finito.
Es Radio.
Pues como decíamos, solamente dos estrenos. El libro de la vida es nuestro segundo estreno, mucho más pequeño, una película de animación. Es una película que mezcla fantasía y aventuras. Cuenta la historia de Manolo, un conflictivo y soñador héroe que emprende una épica aventura a través de mundos mágicos, míticos y llenos de maravillas, con el doble objetivo pues de reunirse con su único y verdadero amor y proteger a su pueblo. Su amor no es la típica princesa. Le gusta mucho jugar a Guillermo del Toro pues con las tradiciones mexicanas, con el Día Famoso de los Muertos, con toda la iconografía que tienen en México, que no tiene nada que ver con nada lo que pasa en el mundo, aunque la película tenga una factura en ese sentido muy mexicana. Por otro lado, está muy pensada para el público norteamericano. De hecho, sus voces, esta gente en la versión original, como Christina Applegate, Ice Cube, Channing Tatum, en fin, un montón de gente. Diego Luna, que aunque es un actor mexicano, trabaja muchísimo en el cine norteamericano. Lo que me refiero es que es una película que nace con un acento internacional. Otra cosa es que sea una película muy familiar o muy para los chavales o para los más pequeños. Yo creo que tiene un público más adulto sin ser una película adulta. Es decir, es un público que va a ser difícil de encontrar, porque bueno, algunos se dejarán llevar por lo aquello de que es para niños, otros porque piensen que es para adultos, pero ahí está vuestra decisión. El libro de la vida nace con espíritu, eso sí, de entretener, y así suena.
Seguidme. Ahora vais a ver algo especial. El mundo se compone de historias, y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. Y la mejor de las historias empieza el Día de las Ánimas. Un día en el que los espíritus pasan de un mundo a otro y todo es posible.
Déjate, dos amigos íntimos.
Al final de esta entrevista prometo poneros canción, porque se lo merece. Yo no sé qué deciros. Yo creo que Ayanta y un servidor, en el programa de la mañana, estábamos tan entusiasmados cuando salimos de ver el Eunuco, tan entusiasmados, que yo quería volver a verla otra vez. Y dije, ¿por qué no la ponen otra vez? Como las películas. Yo me hubiera sentado y la hubiera visto otra vez, ¿no? Me hubiera reído y hubiera disfrutado más. Cuando todos los actores están en estado de gracia, están en estado de gracia. Y eso pasa con el Eunuco. Es decir, vamos a traer a dos muy destacados, porque encima han metido sus dineritos, pero cualquiera de los protagonistas del Eunuco son soberbios. Yo no he visto, hacía tiempo que no veía, he visto un engranaje tan perfecto de actores, tan difícil y tan sencillo, porque lo de las cajas es, me parece, lo más complicado del mundo, y sin embargo, la sencillez vista desde un patio de butacas, pletórico y lleno, y evidentemente con el éxito que traían detrás ya desde Mérida, que han batido todos los récords. Es decir, a veces se produce todo, porque si esto fuese como fuese seguro, pues todo el mundo produciría teatro. Pues se produce para que la gente abarrote, para que la gente tenga, en este caso en Madrid, muy poco tiempo para ver el Eunuco, pero yo estoy seguro que volverán, estoy convencido, y que van a tener una gira no de bolos, sino gira, es decir, con estancias largas. Bueno, la sonrisa está asegurada, y desde el momento en que Thais sale en la primera escena y marca el tono en el que va a ir, que es dificilísimo eso por otro lado, en el tono en que va a ir toda la función, ya te entregas. Y ya cuando sale Fanfa, uno muere, de verdad que muere. Queridos Anabel, queridos Pepón.
Hola.
No me voy a poner de rodillas en estos momentos, porque le haría mal, pero os juro que estuve a punto de ir a los camerinos después de eso, que como estaba lleno de amigos.
Parece que te ha gustado.
Estaba lleno de amigos, digo, Dios mío, es que hasta que llegue a ponerme de rodillas.
Pero tu altura y tu dimensión y tu todo se te ve desde
ya, hija mía, pero ya rodillas todo el rato, era como hacer la Semana Santa por algo que había pecado.
Sí, era una procesión.
No, pero una cosa que habéis dicho alguna vez en una entrevista, eso de irse luego, de intentarse de copas y a celebrarlo y tal, sí, da muchísimo. Alegría. Y además es una cosa que se nota un montón, lo bien engranado que estáis todos y lo bien que lo pasáis, ¿no? Y eso es fundamental. Y eso que fue un día de estreno, aunque la función venía rodada, donde los actores suelen sufrir una auténtica barbaridad.
Yo estaba atacado.
Es cuando más sufre.
Yo es que me pongo muy nervioso en los estrenos. Anabel lo lleva mejor, pero yo me pongo muy nervioso. Y bueno, ¿te acuerdas
en
Sexos
que,
era, que me tuvo que dar Adrián una pastilla, meterme una pastilla esta de homeopatía bajo la lengua y tal? Pero me pongo atacado. Y esta función que ya venía rodada y que sabíamos que funcionaba y que el público estaba a favor y pero sin embargo te pones, yo no lo puedo evitar, yo creo que mientras más mayor me hago, más nervioso me pongo.
Pero yo, fíjate, Anabel, es una función que une muchos ingredientes. Bueno, primero es un clásico, evidentemente está sacado de ahí, es una adaptación, tiene que ser una adaptación más o menos libre, pues para poder encajar a los tiempos que corren. Yo creo que el autor no tendría nada en contra de lo que habéis hecho,
sí,
con
esta,
la función.
De esta versión, más que adaptación, de esta versión. Libérrima.
Bueno, pero no importa, porque se mantienen, yo creo, que las claves de las comedias clásicas. Pero además es una función en la que hay revista. Porque hay revista, algo que hemos perdido, era un género muy nuestro y estupendo. Sí. Hay vodevil, hay comedia de situación, hay sus gotitas de drama, los justos, y hay unos personajes a los que hay que dar vida y que no son tan tópicos como parece, porque todos hacen un triplete o un triple salto mortal en muchos de ellos. Por el personaje de Pepón va descubriendo a lo largo de la función lo que realmente le pasa. Él pasa de creerse Brad Pitt a ser el ser más miserable del mundo. Sí. El tuyo no es que asuma nunca la edad que
bueno,
representa.
Bueno, a ver, ella lo asume desde el minuto uno.
Sí, pero como que no la acepta muy bien. Ella tiene que jugar, son los últimos momentos, pero ella sabe solucionarlo todo muy bien.
Ella
para
es
decir,
una superviviente.
Sí, sí.
Ella es una mujer hecha a sí misma, tiene que salir, levantar la cabeza, pase lo que pase.
Y triunfadora hasta el final.
Es
y así,
lo que está acostumbrada ella.
Pero todos tienen luego pues ese punto caramelo al final, que todo el mundo sale muy contento porque a todo el mundo le salen bien las cosas, ¿no?
Sí.
Y en un país en que no están saliendo tan cosas tan malas...
El happy end.
Nos lo dice mucho la gente cuando termina la función, y la verdad es que es muy chulo salir de trabajar y ver que ha servido para que la gente se salga del teatro con ese espíritu. Yo creo que ese canto al amor, en realidad nos damos cuenta que después de todo lo que nos rodea, después de todo lo que nos roban, después de todo lo que nos pasa, y después de los tiempos en los que corremos, el amor es lo que nos mueve. Estés donde estés, o seas quien sea, tengas más o tengas menos. Y ese canto al amor, esa alegría de vivir el amor que te da la función, yo creo que es el acierto, ¿no? Es un poco eso, nueve personajes enloquecidos buscando el amor en la que cualquier espectador se puede identificar,
bueno,
con cualquiera
buscando,
de ellos.
Buscando y a veces encontrándoselo de sopetón,
camino,
quiero decir,
claro.
Sí, hay algunos, como el caso del eunuco que interpreta Alejo Sauras, que sí que va detrás del amor.
Sí.
O Fedrias, que interpreta a Antonio Pagudo, que también está muy enamorado de Thais y tal. Pero hay otros que como que de pun y nos los encontramos, que no queremos.
Claro,
que
mío, sin ir más lejos.
Que no queremos. Sí,
y además donde menos espera.
Y esta tampoco, que lo que quiere es dinero, pero dice, bueno, pues ya, esto, ya que estoy
claro,
aquí.
Claro, Thais, mientras que domine ella, no pasa nada.
Claro, ella tiene que mandar.
Una vez que manda, ella que venga todo, ya que todo venga hecho.
Pero siguiendo un poco lo que dice Pepón, es verdad, este es un gran canto al amor. Además, todo tipo de amor, es decir, de madre e hijo, de hermanos, el correspondido, el no correspondido, el interesado, el desinteresado, el heterosexual, el homosexual, de todos, hay de todos tipos y colores, es como un crisol. Y ves que en el fondo, cuando nos enfrentamos al amor, todos reaccionamos, cada uno a su estilo, pero que tenemos como maneras de hacer que da igual qué tipo, a quien quieras, ¿no? Es más como lo quieras que a quien quieras. Y eso, no sé, es maravilloso y la gente es eso, sale con un subidón y es eso, que arriésgate, mójate, vívelo. ¿Sabes? Como, venga, subidón, subidón.
Sí, además la gente brama al final y eso es maravilloso para cualquier actor. Cuando uno brama, ya la risa, uno no es que se acostumbre nunca, porque además hay gente que se ríe a destiempo. Yo siempre digo, pues se ríen ahora, bueno, pues da igual, se ríen a destiempo.
Debe ser, yo a veces digo, no sé, tienen un retorno raro.
Sí.
O debe ser traducción simultánea.
De todas las maneras, porque bueno, se trabaja con micro porque cantáis en la función, porque es un musical muy divertido con canciones de todo tipo. Uno pasa de una balada a una, como digo, de tipo Nino Bravo, a un tango,
sí,
donde nos
salsa.
Pones a parir a toda la raza.
Uy,
macho. Pero independientemente, gracias también a eso, se puede seguir la función, porque si no, habría momentos imposibles y no podéis parar.
Es un espectáculo muy ecléctico a todos los niveles, con el vestuario, la escenografía. Dice, bueno, es una escenografía muy funcional y que funciona muy bien y que está muy al servicio.
Muy complicada.
Imagínate,
aunque sea muy sencilla verlo.
Y bueno, cortamos muchos movimientos. En el último momento, el director Pep cortó muchos movimientos, pero estaba lleno de ir a esta marca, ir a esta otra, y era muy complicado. ¿A qué panel voy? Todos son
éramos
iguales,
mudanzas, Paco, todo el rato. Yo digo, por favor, vamos a hacer los papeles, porque
pero bueno,
estamos
al
todo el rato.
Al final ya lo movemos muy bien y como parece que no nos cuesta nada, pero al principio fue terrible los ensayos. Y lo que te estaba diciendo, que es un espectáculo muy ecléctico, porque la escenografía parece que no tiene nada que ver con un clásico grecolatino. El vestuario es completamente intemporal y toca todos los tiempos a la vez. Las canciones, cada una son de su padre y de su madre. Parece que está dirigido por un daltónico. Es como una cosa como rara, pero todo encaja y todo tiene coherencia. Y yo creo que desde la base, que es el texto, ¿no? Jugamos con un texto con el que estamos muy seguros, porque está muy bien construido, muy bien contado, funciona muy bien desde el vodevil, desde la comedia.
Y a veces es que no hay que añadir nada, porque si le añades algo, lo
destrozas. Exactamente. Y con unos personajes muy bien dibujados y el resto, el arrope que tenemos, yo creo que además hemos tenido la suerte de trabajar con quien queríamos, ¿no? Claro. ¿Con quién nos haría la coreografía? Uy, si lo hiciera Chevi Muraday, que es Premio Nacional de Danza, que es un bailarín con una proyección internacional y muy importante, y de repente dice que sí, que el pobrecito lo pasó
sí, porque venía con unas ideas y unos
planes, y claro, se encontró con un material humano
que era una, luego lo que se encontró, y tuvo muñiga, que bajar mucho el presupuesto.
Claro, la escenografía que la daba Eduardo Moreno, tal, le dijo que sí, la música nos encanta, así de Chandía y Tao Gutiérrez, el intérprete nos parece una maravilla, y el talento que tiene, que tienen ellos dos, es maravilloso, y dijeron que sí, y la verdad es que estamos muy contentos por habernos sentido arropados en el camino por toda la gente con la que queríamos trabajar.
Claro, y además esto que tú decías antes, Andrés, a ver, que no es una comedia musical, es lo que decimos, es una comedia con canciones, ¿no? Que eso también es como otra guinda del pastel, ¿no? Porque además hay toda una primera parte.
Hasta la hora no se canta nada.
O sea, no es que esté Truffaut, te dices, bueno, a una hora hay plan, y uno entra, el otro sale, pum, el lío, el vodevil, el desencuentro, y de repente, ¡pum! Se portó el morro. Empezamos a cantar, pero por toda la cara. Y eso es maravilloso.
Pero entra muy bien, sí, Anabel. Sí. O sea, en la primera canción tiene que entrar bien para que el público entre muy bien también en esas canciones. Y además luego empieza a picar la curiosidad de cómo cantará Fulanito o cómo cantará Pepito. Y uno se lleva sorpresas que no voy a desvelar. Sí. No voy a desvelar.
Cuando canto yo, el público dice, lo sabía.
No, porque tu número está muy bien metido dentro de lo que tiene. Es una cosa,
el número está muy bien, la verdad.
Entonces, o sea, yo lo del trabajo que haces con la lengua en un momento dado, que tampoco voy a desvelar, a mí me parece tan difícil que encima se te entienda. Bueno, y que la gente muere, porque ahí, como decía una señora que había a mi lado, que era una señora de pago, hay que me hago pis, que me hago pis. Que se lo haga encima, pero no a mí, porque digo, verás tú. Pero es que me hago pis, que me hago pis, decía ella. No, ya no decía memeo, sino que decía, ay, me hago pis, que me hago pis. Era muy fina. Era una señora muy fina. Lo que sí es verdad es que el público, y contestarme los dos, no hago una pregunta concreta a nadie, desde un primer momento es como que quiere ir y que huele. Que huele, que eso le va a gustar, y os pasó en Mérida. Es decir, ahora tenemos muchísima información, todo el mundo que va os ha visto en las redes sociales, en entrevistas, pues como que tiene ya ganas de verla. Pero en un principio Mérida no se sabía mucho. Inaugurabais además un festival tan prestigioso, con 60 años, o sea, todo. Y allí os tocaba a vosotros con una comedia, o sea, que no era un dramón intenso como es con lo que suele inaugurar Mérida. Y desde el primer momento la venta anticipada fue tremenda y llenasteis.
Nos quedamos, Pepón y yo, con los compañeros, locos, porque ya el día del estreno no había entrada para ningún día.
Ninguno de los otros, de los cinco que quedaban.
Eso, sí, y no. Eso es verdad, nos lo preguntabas. Dije, pero sí, bueno,
si no saben de qué va, si nunca habíamos ido a Mérida. Bueno, tú sí habías ido, yo no había ido nunca a Mérida. No sabían lo que íbamos a hacer y yo me acuerdo que cuando estábamos yendo para Mérida yo le decía a Pep, que nos fuimos juntos el día antes, estaría bien que estuviera como a un 80%, si estuviera un 80% de ocupación sería bueno.
Que son 3.000 localidades,
porque
señores.
Son 3.000 localidades, estamos hablando de unas 2.600, 2.500, eso estaría bien. Así que, bueno, cuando... No, es que tuvieron que meter butacas que no había en sitios que donde no... Porque claro, el teatro está arreglado con las gradas y tal y hecho para que en zonas que están muy rectitas y tal pongan las almohadillas y es ahí sea donde se siente la gente. Hay otras partes que las piedras... están completamente irregulares, pues sobre esas partes irregulares colocaron sillas y metieron pues lo que pudieron aparte para intentar que entrara todo el mundo, y hubo mucha gente que se quedó con ganas.
Y el fenómeno empieza ahí, y ya dónde vais, arrasáis.
Sí, además, afortunadamente, eso, que ganamos el premio al mejor espectáculo del festival, que como tú dices también, en ese sentido, es muy difícil competir, como pasa también en el cine con las comedias, es decir, que esta es un género un poquito... a nivel de prestigio, de crítica o de premios, menos valorado, pero que nos hicimos con ese galardón, ¿no? Y también actriz revelación a María Ordóñez, que hace de Pánfila.
Fantástica actriz.
Y luego también el Festival de San Javier, también nos tiene el premio del público. Bueno. O sea que luego, a ver, había público, crítica y refrenda por premios. O sea que venimos como muy bien arropados, ¿no? Con un bagaje como bastante completo, muy satisfechos. Pero indudablemente también cuando entramos aquí en Madrid, siempre tienes ese vértigo. Que dices, bueno, porque Madrid no deja de tener muchísima oferta, muchos espectáculos, somos una compañía grande y...
Sí, hay que decir que son 9 actores. Somos una compañía muy grande.
Sí, y 4 técnicos.
Que no es habitual.
Nosotros que venimos produciendo teatro hace tiempo sabemos que es una
empresa una aventura,
inabarcable una desde una producción privada, si no es por el empuje, el respaldo del Festival de Mérida, que gracias al Festival de Mérida pues se ha podido mantener, con lo cual ahora lo único que tenemos que ir es amortizando los bolos, si no sería imposible arrancar de cero con una producción
privada montar este
con
proyecto.
5 técnicos, luego ahora mismo en gira y en Madrid la música va grabada, pero llevábamos 4 músicos, 5 técnicos, los 9 actores, es un equipo muy grande, y este tipo de empresa, bueno, sea un teatro digamos público
o dinero público
como el que hemos tenido nosotros con el Festival de Mérida, hubiera sido imposible.
Pero eso es honra, es decir, la valentía, porque podéis haber dicho, bueno, pues muere en Mérida o vamos a teatros muy concretos, a festivales muy concretos, porque hay gastos cubiertos, como digo yo, saquemos más o menos dinero, pero se cubre, no nos cuesta encima.
No te arriesgues.
Porque tal y como
está. Aquí en Madrid,
era un riesgo, y todo lo que vais a hacer por toda España. Pero es que os quieren de toda España y no os quieren para un día. Os quieren para varios días.
Si tenemos gira hasta enero del año que viene.
Hasta enero del 16, sí. Venimos desde agosto del año pasado.
Por eso te digo. Y Madrid no está funcionando bien. Está funcionando extraordinariamente bien.
Sí. Hombre, también, a ver, hay una cuestión. Yo creo que estamos 9 semanas y son inamovibles. Son 9 sí o sí. Es decir, que la gente también, cuando dices, vamos a hacer temporada, se relaja más. No dice, bueno, pues ya iré. Aquí, como aparte de que está gustando mucho y el boca a boca y lo que tenemos, también yo creo que esa concreción en el tiempo hace que la gente diga, uy, no me lo tengo que perder, ¿sabes? Que ayuda un poco. Si no, yo... Es eso, aquí pasan tantas cosas.
Sí, te relajas.
Cosas.
Bueno, yo te lo digo como espectador.
Sí, yo
Cuando hay una función que sé que va a estar 5 o 6 meses, me relajo.
Claro.
Y muchas veces me la pierdo.
Sí,
pero
eso.
Yo estoy convencido de que el Eunuco en la Latina no será la última vez que lo vea a Madrid. Estoy convencidísimo. Porque es que irse con teatro lleno y decir, ya no volvemos...
Bueno, espérate, hombre, que nos quedan 6 semanas, ¿no? ¿Cuántas nos quedan?
Nos quedan
5 semanas.
Quedan 5 semanitas
quedan
nada más.
Semanas.
Bueno. 5 semanitas nada más. Y uno quiere volverlo a ver en Madrid. Bueno, yo antes de que me despida voy a volverlo otra vez.
Bien.
Sí, sí.
Pues estoy cogiendo entradas, que está complicado, ¿eh?
Sí,
si
lo sé.
Que está animado.
Lo sé, porque algunos compañeros que yo tanto me he empeñado han ido y tal, y al final han tenido que ir no el día que ellos deseaban, sino otro día para intentar pillar. Lo digo en serio, esto no es ninguna broma, ¿eh? El hecho de que es muy fácil conseguir entradas, porque puedes entrar en distintas, a través de internet, puedes entrar en distintos sitios donde puedes comprarlas, incluso, evidentemente, en la taquilla del Teatro Latina de Madrid, pero que buceéis, hacerlo cuanto antes, si queréis una fecha concreta, por ejemplo, pues hay una fecha que es el aniversario, pues hacerlo ya, porque seguramente el día que queréis no hay, tendréis que ir otro día. Si ya nos quedan solamente 5 semanas para el Eunuco en Madrid, porque parece que todo muere en Madrid o nace en Madrid, y no es verdad, ni ha nacido en Madrid ni va a morir en Madrid.
Es más, ninguno de los dos hemos nacido en Madrid.
También es verdad.
¿Y tú?
Yo tampoco.
¿Ves? Mira.
Yo tampoco.
Muy pocas cosas a tener en Madrid.
Se nos unen 3 autonomías muy distintas. Castilla y León, el País Vasco y Andalucía.
Aquí estamos.
Y aquí estamos, con tres narices.
Estamos abarcando todo.
Abarcamos un poco lo que es Madrid, ¿no? La mezcla de muchos sitios. Bueno, yo creo que cuando uno engancha un éxito como este y encima ha metido sus dineritos... Checas un respiro, ¿no? En los tiempos que corren,
sí.
Y el 21% de IVA.
Claro, no, a ver, Andrés, y ahí Pepón también luego te contará. Yo te digo, la faena de todo esto es que con esta compañía tan grande que tenemos, que menos mal que es un éxito, si no nos saldrían las cuentas. Es decir, nosotros o llenamos o pinchamos. No hay término medio. Es decir, que con eso del 21, tú quitas el 21, quitas el 10 de autores, quitas el 60-40 de los teatros, ¿y o llenas?
Pagas los sueldos, pagas el camión. Bueno, nos pasó. ¿Dónde nos pasó? El Logroño, ¿no? ¿Logroño fue?
A ver, Logroño, que no sé muy bien lo
que... llenamos y palmamos.
Sí.
Ahora ya nos reímos,
no.
Pero yo me cogí un rebote.
Sí,
o sea, el teatro lleno,
no
había una entrada.
Salimos eso
como
pelados, yo
no
sé, con,
¿no?
Sí, con 89 euros,
sí,
por ejemplo.
Sí, una cosa así.
Sí.
Es como que de repente... Y ahora nos reímos porque estas cosas al final...
Vamos, que tenéis que haber pasado el sombrero.
La tomamos a risa. Pero un teatro lleno, es que lo del 21% de IVA...
No, hace
barbaridad.
Que no salgan las cuentas.
Es que no salen las cuentas.
Y además, ¿sabes lo que pasa? Que se crea una especie de censura, de autocensura. Es decir, uno ya, sobre todo a nivel privado, ¿no? Producción privada. Solo puedes hacer funciones con pocos personajes. A ser posible, caras conocidas y comedia. Con lo cual, se limita mucho la oferta de espectáculos, ¿no? A mí también eso me da rabia, ¿no? Que a la hora dices, bueno, pues que realmente yo quiero vivir de esto, quiero sacar un dinerín y tal. Pues yo creo que mucha gente se autocensura.
Es muy complicado, además. Y como espectador, yo estaría muy rebotado. Yo, si yo viviera, te digo, en Cádiz, por ejemplo, y de repente, ¿por qué las compañías que se pagan con dinero público no hacen gira? Sí. O sea, se está pagando con el dinero también del que vive en Valladolid, del que vive en La Coruña y que vive en Sagunto.
Y algunas veces con montajes extraordinarios. Claro. Es decir, que solamente tienen oportunidad de verlos
en Madrid. Mira,
sí, pero lo que pasa es que nunca se pueden mover, Pepón.
Se pueden mover. Sí. Es una cuestión de dinero solamente. Sí. Se hacen las mismas escenografías que se hacían. Y las mismas compañías con 20, 15 y 20 y 30 actores, porque lo requiere el texto que está montando.
Y a veces,
lo que pasa es que no se ven fuera.
Y a veces es menos
son
menos complicados los montajes. Cada día se tiende más
yo creo que deberían hacer con esa vocación de poder girar. O sea, no de creer que, bueno, pues están en el María Guerrero o tal.
Los propios actores incluido, porque primero es una forma de trabajo fantástica. Enfrentarte a un espectáculo que has estado ensayando y muy duramente y que ha tenido unas buenas críticas en general.
Sí. Textos que no ves normalmente. Claro. Los pagamos todos. El de Cádiz, el de Murcia, el de Cuenca y el de aquí.
Que puedan ver un espectáculo a veces con 15 actores o tal, que es imposible para una compañía.
No, y conocer privada. Autores y conocer. Es que, lo que dice Anabel lleva razón, es que al final nos autocensuramos y nos limitamos mucho. Y es que, hacer una función con más de 4 actores ya te lo tienes que pensar mucho. Y si no vas a una comedia que te aseguras que vas a tener el teatro lleno, pues yo a lo mejor quiero hacer un texto dramático de un autor que me parezca interesante. ¿Sí? Y no lo puedes asumir porque no se puede asumir económicamente, no funciona. Tú vas a un teatro, te vas a Alicante y llenas al 50%, por ejemplo, la sala y te vienes perdiendo dinero.
Eso es verdad. Afortunadamente, en este caso, toquemos maderita.
Todas las maderas, yo la cabeza mía incluso.
Que no os vuelva a pasar lo de Logroño Teatro Lleno y que terminéis pasando la gorra. Vamos, yo me hubiera puesto en la entrada de una limosna.
A ver, para poder si palmamos, no palmamos, de repente no, 89 o 230.
Ya, pero que no tuviste ni para la cena.
Esto también pagamos los sueldos, ¿eh?
Sí.
Que hay alguno que se despista, no vosotros. Pero tú sabes que hay alguno que lleva mucho
tiempo. Nosotros pagamos los sueldos a todo el mundo y en su día.
Nosotros, como estamos en los dos lados, que somos actores y tal, eso está muy bien, porque uno sabe que dices, no, vamos a ver.
Hay que comer.
Si eres productor, a las duras y a las maduras.
Efectivamente. Ojalá seguís produciendo, porque merece la pena, por lo menos en estos 3 metros. Ya él ya llevaba un tiempo la producción, pero...
De Anabel también, ¿eh?
Bueno, sí, empezamos en Sexos, luego él siguió tal, pero en Sexos...
Está verdad que
yo había producido ya yo había producido ya en Excusas. Y un poquito La Cena de los Idiotas.
Y de hecho
yo me he descubierto un mundo en la producción que era un mundo que no me atraía para nada. Y la verdad es que me gusta mucho, que disfruto mucho con la sensación de poder hacer algo que a mí me gustaría ver como espectador. Y poder ser germen de eso y poder moverlo, ¿no? Esa cosa de... A mí esa parte, eso de la producción es lo que más me gusta, ¿no? De repente decir, joder, este texto que no lo va a montar nadie, ¿por qué no se va a ver? A mí me encantaría verlo. Y yo me estoy planteando la posibilidad de seguir produciendo en cosas incluso en las que no esté yo. Hasta ahora solamente me he metido en la producción, en las cosas en las que yo participaba.
Espera que baje el 21, Pepón.
Sí, hombre, claro.
Espera que baje el 21.
Bueno, tenemos que seguir trabajando. Baje el 21 o no baje.
Eso, como dice Dani Rovira, te como la cara, vamos. Después de lo que han dicho.
Sí.
Porque no hay gente tan valiente como tú, de verdad que no. Porque la gente evidentemente se lo piensa. Es el futuro, es la comida y son las deudas. Que no. Pero bueno, como esto es felicidad, vamos a seguir por ello.
Happy.
Y hablando de felicidad, encima coincidís en una serie de éxito diaria con el trabajo que supone rodar una serie diaria en Antena 3.
No te creas que es más trabajo que una semanal, ¿eh?
No,
es más estudio.
Es más estudio, pero esta lo tiene súper estructurada. Es una maquinita perfectamente engrasada.
Funciona muy bien, muy bien.
Ten en cuenta que llevan 10 años y tienen sus horarios de 8 a 6 de la tarde. Como somos muchos personajes, es muy coral. Vale, igual te toca una semana un poco más o tienes 7 secuencias en un día, pero luego tienes tus días libres. No, yo, para mí está siendo llevadera que muchas otras semanas.
Y más que lo que me pensaba, sí, yo al principio entré como bastante asustado y la verdad es que estoy encantado. Se trabaja muy bien con Diagonal, con la productora. Sí. Bueno, la productora no lo sé, con con esta gente que hace esta serie, porque tienen la maquinaria, como dice Anabel, muy bien engrasada, saben perfectamente lo que hacen, sabes la semana antes lo que vas a currar la siguiente, te permite hacer teatro, te permite mover fechas. La verdad es que es muy cómodo en ese sentido. Lo que llevo peor es lo de estudiar. O sea, el día, yo además,
el día
la primera semana que entré, me dicen los compañeros, José Antonio Sayaguer, me dice, hay que estudiar el fin de semana. El fin de semana te estudias todo lo de la semana. Yo el martes no me acordaba de lo que había estudiado el sábado, porque además, como todo el rato va diciendo más o menos lo mismo.
Pero Pepón, es que yo en la segunda secuencia, si tengo 7 en un día, yo es la segunda y no puedo pasar, porque yo solo me hago unos líos horrorosos. Pero es que además Sayaguer es como se hace sus versiones, claro, y sus prosopopeyas y sus ripios, pues claro, él hace guionismos. Él debe estar en casa escribiendo ahora mismo.
Sí. Pero bueno, que lo que tiene de complicado solamente el estudio, porque de repente son secuencias de 4 páginas, con que tengas 7, pues ya es que tienes casi 30 páginas que te tienes que estudiar, y te las tienes que estudiar, las tienes que decir.
Y a 2 tomas.
Y a 2 tomas, sí. Claro.
Así es.
Es que si no, no estáis en la serie.
Somos, como dice Laura Domínguez, una compañera, dice que somos los boinas verdes de la tele, y en parte tiene razón.
No me extraña, si no tienes que ser como los mexicanos, que sabes que trabajan con pinganillo. Y entonces es fantástico, porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué cuando uno dice te quiero y el otro se queda mirando
esperándolo?
Y dice, yo también. Entonces, claro, estas pausas, ¿por qué son? Y es un poco la pausa.
No hay acción reacción.
Y estas miradas.
No hay acción reacción. No, no,
no existe. Esto la reacción es algo que dicen por la oreja.
Exacto. No, pues, no, que pongan pinganillo.
Pero de todos modos también.
Lo que más interesante, porque los personajes que interpretáis nos han dado. Bueno, no es que os den siempre cómico, porque tú has hecho mucho dramático y Pepón también, pero que de alguna
pero
forma.
Pero yo he hecho mucha más comedia que drama.
Siempre te han gustado en
casilla,
sobre todo en tele, ¿no?
Pero no lo quiero llamar encasillamiento, porque ya con la edad que tengo, pues esto de encasillamiento. Ya es que uno tiene,
no, pero además ser cómico es un honor,
por supuesto, y estoy muy orgulloso de hacer comedia, que creo que es muchísimo más difícil, creo, no estoy completamente seguro, pero he hecho las dos cosas, y es mucho más difícil y mucho más cansado que hacer drama. Y la verdad es que estamos haciendo dos personajes, yo creo que eso es lo que más nos atrajo tanto a Anabel como a mí, ¿no? Que eran dos personajes muy distintos, oscuros, dos hermanos que en principio se llevaban muy mal, ahora ya se están llevando mejor, y pero la verdad es que sí, que me gusta mucho hacer este Fortunato y esta Benigna, me gusta mucho la relación que tienen y cómo funcionan estos personajes.
Sí, además eso es una relación un poco enfermiza entre ellos. En el caso de Benigna, yo en televisión nunca había hecho una mujer así amargada, resentida, más metida para adentro, una relación muy de dependencia de los dos. Y luego también, que yo lo he dicho mucho también, como hablar normal, ¿me entiendes? Como decir, oye, ¿por qué no vas no sé qué y por qué no? Porque yo que sé, siempre con las comedias, o así más o menos disparatadas, o cosas que he hecho en televisión, era como más locura, ¿no? Y esta es como un cotidiano, una manera de hacer como mucho más, voy a decir, cinematográfica, entre comillas.
De todas las maneras, los cómicos son muy buenos actores dramáticos. Javier Gutiérrez ha sido, pues precisamente, el premio a un actor que, no en teatro, que en teatro siempre ha tocado los dramáticos, pero sí en televisión,
sí, para el
o en
público.
Cine, es actor cómico, actor característico, ¿no? Y fíjate, de todos los discursos, a mí el que más me gustó de Javier fue una cosa muy bonita que os dedicó a todos los que en un momento dado habéis sido actores de repartos, ¿no? Y brindaba desde Pepe Isbert hasta el último, ¿no? Es decir, nunca se acuerda uno de a veces de los famosos actores de reparto, y que son los que
yo me he mirado mucho en ellos, novela. Vamos, me miro claro, continuamente en ellos.
Pero en este país, yo creo que en este país es que es eso, hablas desde La Ponte, Lali Soldevila, sí. Agustín González, Manuel Alejandre,
Fernando Fernán Gómez,
que hombre, pero Fernando hizo mucho protagonista.
Sí, 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 pero también mucho reparto, ¿eh?
Hizo mucho protagonista
López Vázquez,
Fernando, López Vázquez, que también
todo. Había unos directores, no, también los hay ahora, ¿no? Pero había unos directores con
teatro.
Un gran amor hacia los actores.
Y que iban
a mí
teatro.
Me ha gustado mucho lo que ahora publica Manuel Gutiérrez Aragón un libro y habla como desde el amor hacia los actores, ¿no? Y esas historias corales, esos planos secuencia con 15 personajes que entraban y salían de Berlanga, ¿sabes?
Es
que
como una función.
Era muy teatral todo, ¿no? La forma de hacer y tenía muchísima vida, ¿no? Esa especie que
también esa especie de caos, ¿verdad?
De caos que también está en el neorrealismo italiano y personajes que salen y dicen una frase y todo. Todos los personajes son característicos y te cuentan una historia con una frase y te hablan de cómo son,
sí.
Y te marcan la situación donde están. Ahora ya ese tipo de cosas no se cuentan de otra manera, a lo mejor, ¿no?
Y con gente sí muy joven.
Y sí que hay directores que sí que cuentan con repartos grandes y que trabajan más con los actores, pero cada vez menos, cada vez menos. Y los secundarios, yo, hay muchos actores jóvenes que no saben quién son, a lo mejor María Luisa Ponte, o que no saben quién son Aurora Bautista, o que
pues míratelos, no saben, míratelos en películas.
Y deberían echarles un vistazo porque son muy recientes, ya la verdad es que después de lo de Amparo Baró ya quedan cada vez menos, pero son muy recientes, nuestro pasado más reciente, y yo me miro muchísimo en ellos. Componían personajes para cada película y hacían 5 al año y yo me quito el sombrero.
Pero estás hablando de cuando se rodaban muchas películas, ¿verdad? Muchas películas. Sí, claro,
bueno, y vamos a ver, es un año estupendo para el cine español.
Es un año estupendo, pero es eso, afortunadamente sí, porque ha ido la gente, pero ha habido fenómenos.
Sí, pero no solamente ha sido uno con 8 apellidos, es decir que pero que ha ido el niño, que la gente ha ido a ver Mortadelo y Filemón, que han ido a ver también
8 apellidos vascos,
que la Isla Mínima, es decir que ha habido
una cosecha maravillosa,
distintos géneros que la gente.
Mira, la Isla Mínima es una película andaluza pequeñita
y dura en muchos momentos y ha entrado muy bien
y la verdad es que es un película.
Y sí que es verdad en este sentido que se han descubierto directores, porque siempre se espera la cosecha de Almodóvar o Trueba cuando rodaba más, o Alex, o tal, sino que ahora han salido de repente estos directores que no son los pesos pesados que llaman, o es lo que entendemos que llaman a la taquilla, ¿no? Sino que es un, de repente, así como una sorpresa.
Le voy a pedir a Alex que haga un dúo con Rafael, aquí tu primo.
¡Ah, sí!
Que haga un dúo con Rafael en la película que se ha puesto ya. Queridos míos, llevo más de 30 minutos y podríamos estar una hora hablando juntos. El Eunuco es lo que es, un éxito tremendo. Y es gracias al talento, como os decía, de todos los actores que estáis ahí. Yo tengo
Vamos
debilidad.
Vamos a nombrarlos, por favor.
Sí, mira.
Solos.
Venga. Anabel, Pepón Nieto. Está Alejo también Sauras. Alejo Sauras.
Jorge Calvo.
Antonio Pagudo. Marta Fernández Muro.
María Ordóñez.
Jordi Vidal.
Y
Edu Mayo. Eduardo Mayo.
Bueno, pues todos, absolutamente todos. De verdad, el engranaje, el trabajo de Pep ha sido maravilloso.
Es que Pep dirige muy bien la comedia, hace muy bien la comedia. Tiene, fíjate, con esta función, que es larga, dura 2 horas y 5.
Atención, los del pipí, hacerlo antes. No molestéis en la mitad.
Y nosotros, había momentos que yo decía, Pep, ¿tú no crees que esto está largo? ¿Tú no crees? Me dijo, yo creo que no, ya lo verás cómo no. Si en la primera función vemos que sobra algo, lo quitamos, no te preocupes. No sobraba nada, sabía perfectamente. Tiene esa cosa que yo sé que cuando te implicas en los ensayos, por ejemplo, en las comedias, todo te hace mucha gracia la primera lectura. Sí. Y la primera semana te ríes con el compañero. Llega un momento que no te ríes de nada. No te hace ninguna gracia y lo que necesitas es tener un público enfrente para comprobar que eso realmente funciona. Y Pep tiene esa capacidad de estar siempre fuera. Y de verlo siempre con los ojos del espectador.
Sí, con esa objetividad, sí. Porque es de pierna nación y dice, esto no tiene ninguna gracia. ¿Esto qué? Estoy haciendo el tonto. Esto no.
Me hizo gracia al principio, pero ya no.
Pierdes el...
Y él tiene la capacidad de ponerse en el espectador y ver en cada ensayo el texto como si lo viera por primera vez. Y eso está muy bien.
Pues desde aquí, enhorabuena. No es una función de sonrisas, es de carcajadas. O sea, es impresionante. Queridos míos, os quiero un montón, os lo digo de verdad.
Es mutuo, cariño, después de los años y años que llevamos encontrándonos.
Pero salir de un teatro, que me sigan sorprendiendo, que me sigan alegrando la vida, que tenga ganas de volver a ver una cosa a veces después de días de cansancio, de trabajo y tal, y que me deis la alegría suficiente como para llegar a mi casa y decir, qué bien, ha merecido la pena. Eso de verdad nos lo agradecería con todo el dinero del mundo. Así que como los de Logroño, os vais a ir sin un durito, ¿no? Pero en algún momento dado, chicos, os invito a cenar o a lo que sea, que se le gusta mucho.
Nos vamos de aquí después de todo esto, ya nos vamos encantados. El ego lo llevamos más que alimentado.
Pero si lo tenéis que tener así, estáis maravillosos.
Ya sabes que...
Cada espectador que hacéis felices con eso, bueno, pues uno se lleva por delante, no se hace millonario en esta profesión, por mucho que algunos lo piensen. De verdad que a veces llegan a final de mes y con problemas.
Y otros ni siquiera trabajan.
Y otros ni siquiera trabajan, pero...
Sí, somos unos privilegiados. Sí.
Pero tengo que decir que cada euro que ganen en esta función se lo merecen con creces, o con la pulida en ganar más. Querido, lo dicho, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Y usted no se pierda.
Gracias, Andrés.
Querida Bárbara, ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, aquí estamos.
A ver, que hay muchas series.
Es que muchas series, pero hay una de la que llevamos mucho tiempo esperando.
A ver.
El primero, sí. Pues aproximadamente desde que acabó Breaking Bad, que ya no calculo si vamos para el año ya o cerca.
Sí, es verdad.
Estamos Aunque esperando porque ya se anunció.
Parece que está ahí mismo, porque todo el mundo ahora está viendo Breaking Bad.
Sí, no, pero yo creo que ya estamos rozando el año. Lo que pasa es que este spin-off, que es de lo que venimos a hablar hoy,
sí,
ya se anunció antes de que acabara la última temporada de Breaking Bad. Sí, y es Better Call Saul. Esta serie que además en España comentábamos hace unos días en la mañana que esta vez lo hemos hecho bien, podemos verla legalmente cerca de la fecha más o menos del estreno y demás, que la podemos ver en Movistar Series, y ya hemos podido ver hasta el resto tres capítulos. O sea, y no sé tú, pero yo tenía muchísimo miedo.
Sí, yo también.
Tenía muchísimo miedo y estoy encantada con la serie. O sea, me parece que ha...
Quizá porque teníamos menos expectativas. Sergio, ¿tú ya has llegado a ver Breaking Bad?
He visto solo la primera, tengo que seguir viendo.
Bueno, pues entonces,
no
te preocupes. Mira, pues,
no, pero nos sirve mucho para hacer un aviso para todos los que estén como Sergio, que habrá mucha gente que no ha empezado a ver Breaking Bad, que lo bueno no es la primera, que no se asusten con el primer capítulo, incluso con el segundo, y que lo bueno empieza a partir final de la segunda.
No, y además te digo una cosa, es decir, no es necesario, y yo creo que es una de las virtudes. Si has visto Breaking Bad, entiendes mucho mejor el personaje central.
Sí, sí.
Pero si no has visto Breaking Bad y te aficionas a esta, te va a chocar una serie de reacciones del abogado, pero luego lo vas a ver bien.
Sí, a ver,
es más fácil si has visto la serie.
Aun pudiéndose, obviamente, puedes ver porque no hay referencias, ya hay guiñitos a Breaking Bad.
Sí, pero no
pues,
es...
Pero yo recomiendo, o sea, si estamos en la situación de no he visto Breaking Bad y empieza a ver el Better Call Saul, que primero veas Breaking Bad, sobre todo porque entiendas a Vince Gilligan, o sea, el creador de ambas series, y el tipo de serie y sobre todo de humor que hace. O sea, lo tragicómico que llega a ser los dos personajes principales es algo muy particular de este director. Entonces, es posible que si entras directamente con Better Call Saul te suene todo mucho más árido que si sabes de qué viene. No tanto porque el personaje de Saul en la serie de Breaking Bad es importante relativamente. Es decir, bueno, pues ya está, es un secundario que gustó mucho, que es muy cómico, pero no hay nada que te pierdas para poder empezar a ver esta serie. Pero sí, digamos, del ambiente general de las dos series. Uh-huh. O sea, yo personalmente diría que vieras primero Breaking Bad. Que se puede ver, si no, se puede ver perfectamente. Estos capítulos han funcionado a modo de introducción, bueno, pues un poco... esto para mí, a mí me ha parecido mejor primer capítulo como primer capítulo Better Call Saul que el primero de Breaking Bad, que te deja, para los que tengáis recientes, un poco frío, diciendo no entiendo muy bien de qué va esto. Aquí presenta un poco más. Y bueno, es un poco lo que tú decías, que da la sensación de que con esta serie va a poder hacer lo que le dé la gana. O sea,
lo que quiera.
Con esa dinámica de los casos que va a llevar él como abogado y demás, vamos a poder ver de todo. Pues desde el caso más bestia, porque hay bestialidad, o sea, no olvidemos que esto es una cadena de cable y viene de poder... A casos directamente idiotas y divertidos. O sea, que
exacto.
No tengan...
va a haber una trama, lo hablábamos yo creo en el programa de Federico, va a haber una trama general... de continuidad, uh-huh. Quiero decir que puede dar muchas vueltas, y yo por lo que estoy viendo, que he visto dos, y una trama que finaliza casi con cada episodio, que serían los casos propiamente dicho, o sea que va a haber dos cosas paralelas, que es lo que le hace atractivo, la trama más compleja y la trama del episodio.
Del episodio, sí. A mí
y habrá algunos que te enganche más que otro, lo que es el este, pero como la trama, luego son muy listos, la trama general cada día se irá poniendo más complicada, pues eso también te gusta.
Sí, y además no hay nada más que mirar el punto en el que inicia a ver quién va y el punto en el que acaba. O sea, la trama general, que ahora ya, pues bueno, nosotros aquí ya hemos comentado las sospechas que tenemos, no vamos a hacer mucho spoiler, pero bueno, sospechamos de un personaje ahí que puede ser realmente y quién más. Yo estoy convencida que si hablamos de esta serie cuando acabe esa primera temporada, incluso una segunda, va a ser algo que no nos esperamos para nada,
claro.
porque esa es la virtud que tiene la serie, es que te va llevando y te va llevando a un sitio extraño y dices, ¿cómo puede estar pasando todo esto? Pues porque este señor es el tipo ese que hace. Así que no solo recomendada, sino que yo creo que es de las imprescindibles de este año.
Claro, Movistar, lo podéis,
en Movistar serie, sí.
La podéis ver. Ya sabéis que los analógicos, es que no emiten estas series. Yo no sé cómo la de Guillermo del Toro la están emitiendo en 4, pero bueno. Está bien que metan series, pero no olvidaros que este tipo de series pase analógico. A lo mejor nos da la sorpresa.
De momento parece
sabe,
que no lo sé.
Pero no me pega mucho.
Esperaremos, como siempre, si esto acaba en analógico y en un canal en abierto, digamos, será porque ya ha tenido un éxito tan arrollador que lo ha tenido. O sea, porque los capítulos que se han emitido en Estados Unidos ha sido un éxito de esto desde hace mucho que no se ha recordado una serie nueva que volviera con esa, creo que han sido 7 millones de
pasa que en prime time no me lo imagino. Bueno, si vemos que la anuncian en un analógico, os lo contaremos. Sí. De todas maneras, hay cada vez más gente metida en Movistar o en Canal Plus, etcétera, con lo cual las series cada vez se ven más y hay muchas formas de verlas. Y cada día, es verdad que estas cadenas por cable, en España incluido, pues emiten muy pegados a los Estados Unidos en muchos de los casos, con lo cual no hace falta piratearla porque las podéis ver más directamente. Sí. Aparte que es más complicado piratearlo, por otro lado.
Aparte de que es ilegal.
También, fundamentalmente. No vamos a hacer aquí apología del pirata, pero que cada día lo ponen más difícil. Así que, bueno, querida, la semana que viene. Sorpresa. ¿De qué va a hablar?
¿Ah?
Y a mí me dice, ¿y a ti qué te importa?
Pues lo que vea esa semana.
Pues lo que vea esa semana que le apetezca, para bien o para mal, porque ella no se corta. Querida Bárbara, buen fin de semana.
Hasta la semana que viene.
Luego.
Es cine con Andrés Arconada.
No abandonamos la tele porque además han sido objeto, por otro lado, de concursos, ¿no? Uno ya lo fue, Newsroom, y otro lo está haciendo esta misma semana, Juego de Tronos, pero es que salen, y además salen con, evidentemente...
No, son los dos esta semana. Los dos.
Son los dos, es verdad. Newsroom, sí, es que a uno se le va la cabeza. Pero bueno, es verdad, son los dos. Entonces, Newsroom, repito, y Juego de Tronos.
Empezamos por Juego de Tronos, una de nuestras series favoritas. Ya sabéis que está creada por George R. Martin. Y bueno, pues, ¿en qué nos cuenta la cuarta temporada? Pues el control de los Lannister sobre el Trono de Hierro permanece intacto, pero podrá sobrevivir a los propios egos de los Lannister, a las continuas amenazas que le rodean. ¿Cuáles son esas amenazas? Por un lado, Stannis Baratheon, que continúa reconstruyendo su ejército en Roca Dragón. Un peligro más inmediato viene desde el sur, que es Oberyn Martell, que es el odiado por los Lannister, el tirado de la víbora roja de Dorne, y llega a Desembarco del Rey para asistir a la boda de Joffrey. Entre tanto, en el muro, la Guardia de la Noche parece superada por el avance del ejército salvaje, que a su vez está siendo perseguido por un enemigo todavía más tremendo. Por otro lado, Daenerys Targaryen, acompañada por su feroz trío de dragones y un ejército de inmaculados, está a punto de liberar la ciudad más grande de esclavos y que, sin lugar a dudas, se convertiría de esa forma en una amenaza bastante, bastante real para el Trono de Hierro, para Desembarco del Rey. Todo esto es lo que nos cuenta la cuarta temporada de Juego de Tronos, una temporada magnífica de esta serie. Sale en DVD, cuesta 42 euros, lleva muchísimo material adicional: Los Caídos, La Mesa Redonda, Detrás de la Batalla de por el Muro, La Política del Poder, Bastardo de Poniente, audio comentarios, 2 escenas eliminadas y las tomas falsas. En Blu-ray, además de lo cuesta 52 euros y además de lo anterior, lleva también una guía dentro de cada episodio y la historia y las tradiciones de Juego de Tronos. Y además salen unos packs con las 4 primeras temporadas. En DVD cuesta 74 euros, en Blu-ray 84.
Una oportunidad estupenda para tener una serie maravillosa. Newsroom, quizá una serie menos espectacular, pero que ha gustado y que tiene un buen número de seguidores y que ha finalizado, por otro lado.
Ha finalizado ya la segunda temporada, estamos ya con la tercera, que se está emitiendo en,
y que es la última,
en Estados Unidos, que en principio va a ser la última. Es un grupo de periodistas, trabajan en una cadena importante de televisión norteamericana y presentan las noticias de la noche. Esta temporada, la segunda temporada, es la crisis que acontece internamente a la propia cadena de televisión, ya que un exproductor está acusado de forma injusta por haber manipulado un informe sobre el derrame de gas en un acto militar. Mientras tanto, el personal y los contactos del equipo intentan superar las complicaciones personales y profesionales que resultan ser trascendentales en las próximas históricas elecciones de Estados Unidos. Fantástica Jane Fonda como la jefa jefísima de esta cadena de televisión, que no vamos a decir el nombre porque es la pregunta del concurso. Sale en DVD, cuesta 42 euros, sale en Blu-ray, cuesta 52, y en ambos casos el material adicional pues es un reportaje dentro de los episodios, teniendo una perspectiva interna de cada uno de los episodios, con entrevistas con el creador, que el creador, hay que decir que es Aaron Sorkin, por ejemplo, el creador del ala oeste de la Casa Blanca, comentarios también de audio y las escenas eliminadas.
Bueno, pues dicho esto, nos vamos. Gracias, Marta, como siempre. Gracias, Sergio. La semana que viene hablaremos un poquito más de lo que van a decir los Oscar, últimos grandes premios de la temporada. Nos vamos con una de las canciones nominadas precisamente como mejor banda, como mejor canción. Hablo de la Lego película y esta canción, Todo es maravilloso.
We're all working in harmony. blossom. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Go from the wind and it's off from the loom. Off from the loom. Off from the loom.